¿Qué es la verdad? Hace casi 2000 años la verdad fue sometida a juicio y juzgada por la gente que era adicta a las mentiras. De hecho, la verdad enfrentó 6 juicios en menos de un día completo, 3 de los cuales fueron religiosos, y 3 fueron legales. Al final, pocas personas implicadas en esos acontecimientos podían responder a la pregunta, ¿qué es la verdad? Después de ser arrestado, la verdad fue conducida primeramente a un hombre llamado Anás, un corrupto ex sumo sacerdote de los judíos. Anás quebrantó numerosas leyes judías durante el juicio, incluyendo la celebración del juicio en su casa, tratando de inducir autoacusaciones en contra del acusado, y golpeando al acusado, quien hasta ese momento no se le había declarado culpable de nada. Después de Anás, la verdad fue llevada al sumo sacerdote en funciones, Caifás, quien resultaba ser yerno de Anás. Ante Caifás y el Sanedrín judío, se acercaron muchos falsos testigos para hablar en contra de la verdad, pero no se pudo probar nada, y no podía encontrarse evidencia de algún delito. Caifás rompió no menos de 7 leyes mientras trataba de condenar a la verdad. 1. El juicio fue mantenido en secreto. 2. Se llevó a cabo de noche. 3. E implicó soborno. 4. El acusado no tuvo a nadie presente que actuara en su defensa. 5. El requerimiento de 2 o 3 testigos no se cumplió. 6. Utilizó un testimonio autoincriminatorio contra del acusado. 7. Decretaron la pena de muerte contra el acusado el mismo día. Todas estas acciones estaban prohibidas por la ley judía. A pesar de todo, Caifás declaró culpable a la verdad, porque la verdad aseguró ser Dios encarnado, algo que Caifás llamó una blasfemia. Cuando llegó la mañana, se llevó a cabo el tercer juicio de la verdad, con el resultado de que el Sanedrín judío pronunció la sentencia de que la verdad debía morir. Sin embargo, el concilio judío no tenía derecho legal para llevar a cabo la pena de muerte, así que se vieron forzados a traer a la verdad ante el gobernador romano en turno, un hombre llamado Poncio Pilato. Pilato fue asignado por Tiberio como el 5º prefecto de Judea y sirvió en ese cargo del año 26 al 36 después de Cristo. El procurador tenía el poder de decidir la vida o la muerte, y podía revertir la sentencia capital dictada por el Sanedrín. Mientras la verdad se encontraba ante Pilato, más mentiras fueron declaradas en su contra. Sus enemigos decían, a este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, Lucas 23:2, a esto era mentira, puesto que la verdad había dicho a todos que pagaran sus impuestos, Mateo 22:21, y jamás habló de él mismo como un desafío para César. Después de esto, se produjo un diálogo interesante entre la verdad y Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Juan 18:33 al 38. La pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, ha reverberado a través de la historia. Era un deseo melancólico de saber lo que nadie más podría decirle, un cínico insulto, o tal vez una irritada e indiferente respuesta a las palabras de Jesús. En el mundo postmodernista que niega que la verdad pueda ser conocida, es más importante que nunca antes de responder a la pregunta. ¿Qué es la verdad? Una propuesta definición de la verdad. Al definir la verdad, primero es útil notar lo que la verdad no es. La verdad no es simplemente lo que funciona. Esta es la filosofía del pragmatismo, un enfoque del tipo de un fin justifica los medios. En realidad, las mentiras pueden parecer que funcionan, pero aún así son mentiras y no la verdad. La verdad no es simplemente lo que es coherente o comprensible. Un grupo de gente puede reunirse y formar una conspiración basándose en una serie de falsedades en la que todos convienen en contar la misma historia falsa, pero eso no hace que su declaración fuera una verdad. La verdad no es lo que hace sentir bien a la gente. Desafortunadamente, las malas noticias pueden ser la verdad. La verdad no es lo que la mayoría dice que es la verdad. 51% de un grupo puede llegar a una conclusión equivocada. La verdad no es lo que resulta comprensible. Aún una larga y detallada presentación puede resultar en una conclusión falsa. La verdad no se define por lo que se pretende. Las buenas intenciones pueden estar equivocadas. La verdad no es como la conocemos, la verdad es lo que conocemos. La verdad no es simplemente lo que se cree. Una mentira creída sigue siendo una mentira. La verdad no es lo que es demostrado públicamente. Una verdad puede ser conocida privadamente, por ejemplo, la ubicación de un tesoro enterrado. La palabra griega para verdad es alteia, la cual, literalmente significa no escondida o nada escondido. Transmite la idea de que la verdad siempre está ahí, siempre abierta y disponible para que todos puedan verla, con nada escondido o oculto. La palabra hebrea para verdad es imes, que significa firmeza, constancia y duración. Tal definición implica una sustancia eterna y algo en que se puede confiar. Desde la perspectiva filosófica, hay tres maneras simples de definir la verdad. 1. Verdad es lo que corresponde a la realidad. 2. Verdad es lo que concuerda con su objeto. 3. Verdad es simplemente decirlo tal como es. Primero, la verdad corresponde a la realidad o lo que es. Es real. La verdad también es correspondiente en la naturaleza. En otras palabras, concuerda con su objeto y es conocida por su referente. Por ejemplo, un maestro frente a una clase puede decir, la única salida de este salón se encuentra a la derecha. Para la clase que está frente al maestro, la puerta de salida puede estar a su izquierda, pero es absolutamente cierto que la puerta, para el profesor, está a la derecha. La verdad también concuerda con su objeto. Puede ser absolutamente cierto que alguna persona pueda necesitar determinada cantidad de miligramos de un medicamento, pero otra persona puede necesitar más o menos del mismo medicamento para producir el efecto deseado. Esta no es una verdad relativa, sino solo un ejemplo de cómo la verdad debe ajustarse a su objeto. Sería erróneo, y potencialmente peligroso, para un paciente, solicitar a su médico que le dé una cantidad inadecuada de un medicamento en particular, o decir que cualquier medicina funcionará para su padecimiento específico. En pocas palabras, la verdad es simplemente decirla tal como es, que es la manera en que las cosas son en realidad, y cualquier otro punto de vista es incorrecto. Un principio fundamental de la filosofía es ser capaz de discernir entre la verdad y el error, o como Tomás de Aquino observó, es la tarea del filósofo, hacer distinciones. Desafíos de la verdad. Las palabras de Aquino no son muy populares hoy en día. El hacer distinciones parece estar pasado de moda en una era postmoderna de relativismo. Es aceptable decir, esto es verdad, en tanto no sea seguido por un, y por lo tanto eso es falso. Esto es especialmente observable en asuntos de fe y religión, en donde se supone que cada sistema de creencias se encuentra en igualdad de condiciones respecto a la verdad. Hay una variedad de filosofías y cosmovisiones que desafían el concepto de la verdad, sin embargo, cuando se les analiza detenidamente, resultan ser autoexcluyentes en su naturaleza. La filosofía del relativismo dice que toda verdad es relativa y que no hay tal cosa como la verdad absoluta. Pero uno se pregunta, ¿la afirmación de que toda verdad es relativa es una verdad relativa o una verdad absoluta? Si es una verdad relativa, entonces realmente carece de sentido, ¿cómo sabemos cuándo y dónde se aplica? Si es una verdad absoluta, entonces la verdad absoluta existe. Más aún, el relativismo traiciona su propia postura cuando establece que la posición del absolutismo es errónea, ¿por qué no pueden estar también en lo correcto aquellos que dicen que la verdad absoluta existe? En esencia, cuando el relativista dice que la verdad no existe, te pide que no le creas, y lo mejor por hacer es seguir su consejo. Aquellos que siguen la filosofía del escepticismo simplemente dudan de toda verdad. Pero, ¿está escéptico el escéptico del escepticismo, duda el de la verdad de su propia afirmación? Si es así, entonces, ¿para qué prestarle atención al escepticismo? Si no es así, entonces podemos estar seguros de al menos una cosa, en otras palabras, la verdad absoluta existe, el escepticismo, el cual, irónicamente, se convierte en la verdad absoluta en ese caso. El agnóstico dice que no puedes conocer la verdad. Sin embargo, esta mentalidad es autoexcluyente, porque asegura conocer al menos una verdad, que tú no puedes conocer la verdad. Los discípulos del postmodernismo, simplemente no afirman ninguna verdad en particular. El santo patrón del postmodernismo Friedrich Nietzsche describió la verdad de esta manera: ¿qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias y antropomorfismos, verdades son ilusiones, monedas que han perdido sus imágenes y que ahora cuentan solo como metal, ya no como monedas. Irónicamente, aunque el postmodernismo mantiene monedas en su mano que ahora son meramente metal. Este afirma al menos una verdad absoluta, la verdad absoluta de que ninguna verdad debe ser afirmada. Al igual que las otras cosmovisiones, el postmodernismo es autoexcluyente y no puede sostenerse bajo su propia afirmación. Una cosmovisión popular es el pluralismo, el cual dice que todas las afirmaciones de la verdad son igualmente válidas. Desde luego, esto es imposible. ¿Pueden dos afirmaciones, una diciendo que una mujer está embarazada y la otra diciendo que no lo está, ser ciertas al mismo tiempo? El pluralismo se deshace a los pies de la ley de la no contradicción, la cual dice que algo no puede ser tanto A como no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Como un filósofo dijo sarcásticamente, que cualquiera que crea que la ley de la no contradicción no es verdad y de forma predeterminada, el pluralismo es verdad, debe ser golpeado y quemado, hasta que admita que ser golpeado y quemado no es la misma cosa a no ser golpeado y quemado. También, noten que el pluralismo afirma que es verdad, y que cualquier cosa que se le oponga es falsa, la cual es una afirmación que niega su propio principio fundamental. El espíritu detrás del pluralismo es una actitud de brazos abiertos a la tolerancia. Sin embargo, el pluralismo confunde la idea de que todos tienen igual valor con que cada afirmación de la verdad sea igualmente válida. Más sencillo, toda la gente puede ser igual, pero no todas las afirmaciones de la verdad lo son. El pluralismo no entiende la diferencia entre la opinión y la verdad, una distinción que Mortimer Adler señala: el pluralismo es deseable y tolerable solo en aquellas áreas en que son cuestiones de gusto, y no en asuntos de la verdad. La ofensiva naturaleza de la verdad. Cuando el concepto de la verdad es difamado, generalmente es por una o más de las siguientes razones. Una queja común en contra de cualquiera que asegura tener la verdad absoluta, en cuestiones de fe y religión, es que tal postura es intolerante. Sin embargo, el crítico no entiende que, por naturaleza, la verdad es intolerante. ¿Es intolerante un maestro de matemáticas, por sostener la creencia de que 2 más 2 solo es igual a 4? Otra objeción a la verdad es que es arrogante asegurar que alguien esté en lo cierto y la otra persona esté equivocada. Sin embargo, regresando al ejemplo anterior con las matemáticas, es arrogante para el maestro de matemáticas insistir en que solo hay una respuesta correcta al problema matemático. ¿O es arrogante para un cerrajero asegurar que solo una llave abrirá una puerta cerrada? Un tercer cargo contra aquellos partidarios de la verdad absoluta en materia de fe y religión es que tal posición excluye a la gente, en lugar de incluirla. Pero tal queja fracasa en entender que la verdad, por naturaleza, excluye a su opositor. Todas las respuestas, a excepción del 4, son excluidas de la realidad que resulta del 2 más 2. Hay aún otra protesta en contra de la verdad absoluta, y es que es ofensivo y divisivo asegurar que uno tiene la verdad. En cambio, el crítico sostiene, todo lo que importa es la sinceridad. El problema con esta postura es que la verdad es inmune a la sinceridad, la creencia y el deseo. No importa cuán sinceramente crea uno que la llave equivocada abrirá la puerta, aún así la llave no entrará y la cerradura no se abrirá. La verdad tampoco es afectada por la sinceridad. Si alguien toma un frasco de veneno y sinceramente cree que es limonada, aún así sufrirá los infortunados efectos del veneno. Finalmente, la verdad es insensible al deseo. Una persona puede desear fuertemente que su auto no se haya quedado sin gasolina, pero si el indicador dice que el tanque está vacío y el auto ya no arranca, entonces no hay deseo en el mundo que haga que milagrosamente el auto siga adelante. Algunos admitirán que la verdad absoluta existe, pero dirán que tal postura solo es válida en el área de la ciencia y no en cuestiones de fe y religión. Esta es una filosofía llamada positivismo lógico, el cual fue popularizado por filósofos tales como David Hume y A.J. Ayer. En esencia, tales personas declaran que las afirmaciones de la verdad deben ser, o 1, tautologías, por ejemplo, que todos solteros son hombres solteros, o 2, empíricamente verificable, esto es, verificable mediante la ciencia. Para el positivista lógico, toda conversación sobre Dios es una tontería. Aquellos que se adhieren a la noción de que solo la ciencia puede hacer afirmaciones de la verdad, no reconocen en que hay muchas realidades de la verdad, donde la ciencia es impotente. Por ejemplo, la ciencia no puede probar las disciplinas de las matemáticas y la lógica, porque las presupone. La ciencia no puede probar verdades metafísicas, tales como, las mentes además de la mía, realmente existen. La ciencia es incapaz de proporcionar la verdad en las áreas de la moral y la ética. Por ejemplo, tú no puedes usar la ciencia para probar que los nazis eran malvados. La ciencia es incapaz de declarar verdades sobre disposiciones estéticas, como la belleza de un amanecer. Por último, cuando alguien hace la declaración de que la ciencia es la única fuente de verdad objetiva, acaba de hacer un reclamo filosófico que no puede ser probado por la ciencia. Y hay aquellos que dicen que la verdad absoluta no se aplica en el área de la moralidad. Sin embargo, la respuesta a la pregunta, ¿es moral torturar y asesinar a un niño inocente?, es absoluta y universal, no, para hacerlo más personal, aquellos que se adhieren a la verdad relativa con respecto a la moral, siempre parecen desear que su cónyuge le sea absolutamente fiel a ellos. ¿Por qué es importante la verdad? ¿Por qué es tan importante entender y adherirse al concepto de la verdad absoluta en todas las áreas de la vida, incluyendo la fe y la religión? Simplemente porque la vida tiene consecuencias por estar equivocado. El dar a alguien la cantidad equivocada de medicamento puede matarlo, el tener un asesor inversionista que tome las decisiones monetarias equivocadas puede empobrecer a una familia, el abordar el avión equivocado te llevará donde no deseas ir y lidiar con una pareja que es infiel en el matrimonio puede resultar en la destrucción de una familia y potencialmente en enfermedad. Dios y la verdad. Durante los 6 juicios de Jesús, el contraste entre la verdad, justicia, y las mentiras, injusticia, fue inconfundible. Ahí estaba Jesús, la verdad, siendo juzgado por aquellos cuyas acciones estaban bañadas en mentiras. Los líderes judíos quebrantaron casi cada ley diseñada para proteger al acusado de condenas injustas. Trabajaron fervientemente para encontrar cualquier testimonio que pudiera incriminar a Jesús, y en su frustración, se basaron en evidencias falsas, presentadas por mentirosos. Pero aún eso no podía ayudarlos a lograr su objetivo. Así que quebrantaron otra ley y forzaron a Jesús a implicarse a sí mismo. Una vez frente a Pilato, los líderes judíos mintieron nuevamente. Acusaron a Jesús de blasfemia, pero puesto que sabían que esto no sería suficiente para convencer a Pilato de condenar a muerte a Jesús, afirmaron que Jesús desafiaba a César y quebrantaba la ley romana, soliviantando a la gente para no pagar impuestos. Pilato rápidamente detectó su engaño superficial, y ni siquiera hizo mención del cargo. Jesús, el justo, estaba siendo juzgado por los injustos. La triste realidad es que este último siempre perseguirá al primero. Es por lo que Caín mató a Abel. El vínculo entre la verdad y la justicia, y entre la falsedad y la injusticia, está demostrado por una serie de ejemplos en el Nuevo Testamento. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, segunda de Tesalonicenses 2:11 y 12, énfasis añadido. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, Romanos 1:18, énfasis añadido. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, Romanos 2:6 al 8, énfasis añadido. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, 1 Corintios 13:5 al 6, énfasis añadido. Conclusión. La pregunta que hizo Poncio Pilato hace siglos debe ser reformulada a fin de ser completamente exacta. El comentario del gobernador romano, que es la verdad, pasa por alto el hecho de que muchas cosas pueden tener la verdad, pero solo una cosa puede realmente ser la verdad. La verdad debe provenir de alguna parte. La cruda realidad es que Pilato estaba mirando directamente al origen de toda la verdad en esa madrugada de hace casi 2000 años. No mucho antes de ser arrestado y traído ante el gobernador, Jesús había hecho esta simple declaración: "Yo soy la verdad", Juan 14:6. Lo que fue una declaración bastante increíble. ¿Cómo un simple hombre podía ser la verdad? No era posible, a menos que él fuera más que un hombre, que en realidad fuera lo que él aseguraba ser. El hecho es que la afirmación de Jesús fue validada cuando él resucitó de los muertos, Romanos 1:4. Hay una historia acerca de un hombre que vivía en París, quien fue visitado por un forastero del campo. Queriendo mostrar al forastero la magnificencia de París, lo llevó al Museo del Louvre para ver lo grandioso del arte, y luego a un concierto en una majestuosa sala de conciertos, para escuchar tocar a una gran orquesta sinfónica. Al final del día, el forastero del campo comentó que a él no le gustó en particular ni el arte ni la música. A lo que su anfitrión replicó: "Ellos no están en juicio, usted lo está". Pilato y los líderes judíos pensaron que estaban juzgando a Cristo, cuando, en realidad, ellos eran los que estaban siendo juzgados. Además, aquel a quien condenaron, realmente servirá como su juez un día, como lo hará para con todos los que con injusticia detienen la verdad. Evidentemente, Pilato nunca llegó a conocer la verdad. Eusebio, el historiador y obispo de Cesarea, registra el hecho de que Pilato finalmente cometió suicidio en algún momento durante el reinado del emperador Calígula, 37 al 41 después de Cristo, un triste final y un recordatorio para todos, que el ignorar la verdad, siempre conduce a consecuencias indeseables.